haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenas tardes, noches, días y demás, porque esto lo pueden escuchar durante días y demás. ¿Cómo va, Julia?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás,
Monchi? ¿Qué dice, profe? Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Hola, Julia.
¿Qué tal? Mira, te saluda, mira. ¿Cómo va?
O sea, bien, todo
aquí
bien.
Hay un montón ahí, no se animan a hablar, uno solo no se anima a hablar.
Que se animen sí. A hablar, que nos manden audios, que nos manden textos.
Que mensajes,
¿no?
Lo que quieran, 15 25 12 08 96 es el teléfono. Hoy es 13 de agosto, le quiero mandar un saludo, un beso, cumpleaños uno de mis hijos, que escucha, no sé, a veces me debe escuchar el programa, a veces no debe escuchar en la clase, él está en Rosario.
¿Cómo
y
se
bueno,
llama, Monchi?
Augusto.
¿Augusto?
Así que bueno, estoy en el colegio, soy un joven adulto que tiene un hijo adulto. Va, joven adulto. Bueno, así que para esto quiero decir con esto que nos escuchan en todos lados, que vos también podés mandar un saludo a alguien. Mi hijo está en Rosario, estamos en Buenos Aires, ¿y vos dónde estás? ¿No?
Que nos cuenten.
Claro, ¿y vos dónde estás? Tengo familia por un lado, familia por el otro, vos también, Julia, ¿no?
Sí.
¿Dónde tenés? ¿Dónde hay familiares?
En Rosario.
En Rosario y familiares.
Sí,
mira,
la
justo.
Mayor parte de mi familia.
Bueno, ahí tenemos Radio Nacional Rosario, que nos escuchan un montón, que le mandamos un cariño muy grande. Julia Parodi es la profe.
Monchi Mucho Balestra.
Bueno, ¿comenzamos la clase?
Comenzamos, dale.
Bien.
Monchi, ¿te acuerdas que estuvimos hablando con Noelia Barral? Que nos periodista política, que nos estuvo, estuvimos hablando sobre el poder legislativo, estuvimos hablando en realidad sobre el Congreso.
Sí.
¿Qué pasaba dentro del Congreso? ¿Cómo se sancionan las leyes? Estuvimos preguntándole un poco sobre cómo se da todo ese proceso, ¿no?
Claro.
Nos contó de los debates, cuestiones que tienen que ver más con situaciones propias de vivir el armado de las leyes, sí,
claro,
y la sanción,
claro,
de las mismas.
El día a día ahí donde se cocinan las leyes, ¿no?
Sí, que digo que nos transmitió un poco de esa emoción y de esas situaciones que se viven ahí.
Y lo que sucede también, porque uno imagina, no sabe nada. Si te lo cuentan un poco, ya te empezás a graficar cómo es.
Sí.
¿No?
Sí, está bueno, digo, como
está
poder...
bueno el armado, sí, súper bueno.
Sí, porque a veces, digo, me parece que lo interesante también de lo que nos transmitió Noelia era como algo más cercano, ¿no? Que a veces parecen como cosas muy lejanas a nuestra... a nuestra realidad o cosas tal vez como medio acartonadas, pero bueno, tienen que ver mucho con nuestra vida diaria y está bueno que sepamos un poco más de todo eso.
Sí, claro.
Estábamos hablando, hablamos con Noelia, que nos contó sobre el Congreso y el Poder Legislativo, estábamos hablando de la democracia y de la forma de gobierno que representativa, republicana y federal que tiene nuestro país, ¿no?
Uh-huh.
Decíamos que... comentábamos un poco esto de, bueno, que la Constitución Nacional, si vamos al artículo primero, cuando vemos las declaraciones, habla de la forma de gobierno de nuestro país y marca esto de, bueno, que es republicana, que es una forma de gobierno que se basa en la división de poderes. Por eso tenemos un poder legislativo, tenemos un poder ejecutivo y un poder judicial. Y que la idea es como que haya cierto control y equilibrio entre esos poderes, ¿sí? Que el fin de ese... de esa división, control y equilibrio, es garantizar las libertades individuales.
Claro.
Que si leemos la Constitución, vamos a ver que se habla mucho de las libertades individuales, también se habla de igualdad, pero sobre todo se habla de libertad.
Claro.
Eso también tiene que ver con cuáles fueron los ideales o las ideas, en realidad, que triunfaron a la hora de hacer la Constitución.
Claro.
Algo de eso habíamos charlado cuando vimos la figura de Belgrano.
Claro.
Y cuando pensamos un poco en nuestra historia, modelo exportador, lo que pasó después de modelo exportador, bueno. Otra de las formas es esta forma representativa, que significa que nosotros y nosotras vamos a elegir a nuestros representantes. O sea, es una democracia representativa la que vivimos, porque gobernamos a través de nuestros representantes.
Claro.
¿Sí? ¿Cómo llegan a ser representantes? A través de nuestro voto, ¿no? Del voto popular. Y para poder ser, para poder llegar a ser elegidos, tienen que formar parte de partidos políticos.
Bien.
¿Sí? Nuestro sistema político tiene que ver también con el sistema de partidos políticos. y es federal, que eso también lo charlamos un poco, que quiere decir que hay, que si bien hay un poder centralizado, tenemos un presidente de la nación, tenemos un Congreso Nacional, también hay autonomía provincial.
Claro.
Entonces, en cada provincia vamos a encontrar también un poder ejecutivo, vamos a encontrar un poder legislativo, vamos a encontrar un poder judicial.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, el poder ejecutivo, entonces, a nivel nacional, está encarnado por el presidente. Uh-huh. Y después, lo que charlábamos con Noelia, esto de, bueno, dentro del poder legislativo vamos a encontrar senadores y diputados. Y después, bueno, el poder judicial, que los miembros del poder judicial no son elegidos a través del voto, a diferencia de los otros poderes.
Claro.
¿Sí? Y una de las cosas que trabajamos, porque recordamos, estamos haciendo como un repaso de algunas de las cosas que vimos en los primeros meses, fue el voto, ¿no? Vimos algunas cuestiones en la historia del voto y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. En algún momento estudiamos algo de la ley Sáenz Peña, ¿te acordás? ¿Algo de eso?
A ver, refrescame un poquito.
Que la ley Sáenz Peña lo que traía era esto del voto obligatorio, secreto y universal. Veníamos de una de épocas de mucho fraude electoral.
Perfecto.
Que se votaba mal.
¿Año
alzado,
más o menos de...?
1912. Bueno. Y después también estudiamos qué pasó en 1947.
Sí.
¿Te acordás qué pasó en 1947?
¿Qué
que tiene que ver con el voto? Bueno, fue la ley que permitió que las mujeres podíamos participar y votar.
Claro.
Participar políticamente. Hasta ese momento, las mujeres no tenían claro. derechos civiles y políticos al igual que los varones.
Como bueno, dos saltos cuánticos, 1912 y 1947,
para lo que tiene que ver con la historia, sí, así, el del voto. Entonces, ahora nosotros, si pensamos el voto en la Argentina, vamos a ver que tiene algunas características. Entonces, esto que es universal. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que es universal? Que todos los argentinos y argentinas nativos, uh-huh, por opción. ¿Qué quiere decir por opción? Personas que vienen a vivir a Argentina y que deciden naturalizarse como argentinos, claro, o argentinas. Claro. Tienen derecho a votar a partir de los 16 años.
¿De los?
16. Eso, algo de eso hablamos con Noelia.
Sí.
A partir de los 18 es obligatorio. O sea, a partir de los 17 pueden votar. Pero a partir de los 8 es una obligación.
Claro.
Bueno, que es igual, que no hay diferencias entre los votos, no hay un voto que valga más y otro que valga menos, es igual para el voto de todos y todas, es igual. Uh-huh. Después, que es secreto, o sea que, de hecho, hay que mantener, o sea, no podemos, cuando el día que vamos a votar no podemos estar identificados con alguna remera o con algo, claro, que nos marque que somos de algún partido político.
Claro. Tampoco se puede verbalizar, digamos.
No.
En ese momento.
No,
digamos,
claro. Se vota en un cuarto oscuro. El cuarto oscuro, cuando yo era chica, me imaginaba cosas. Bueno, es, en realidad es un aula en la que entramos
solas.
No está
oscuro el cuarto.
No. Entramos solas, solos, a votar.
Sí.
Y no se puede, como esto, se guarda el voto, se guarda la boleta dentro de un sobre, el sobre lo guardamos en la urna y nadie ve lo que votamos.
Claro.
Bueno, que es libre. ¿Qué quiere decir que es libre? Que no se puede forzar a una persona a votar por un determinado partido político. ¿Y por qué esto es importante aclarar? Bueno, porque en un momento no fue así.
Claro.
En un momento había, había presiones políticas de esto de cuando era mano alzada, cuando era un voto cantado, cuando no era secreto. Y bueno, ahí las presiones eran mucho más claras, ¿no? También.
Había más trampa. Se hacía trampa.
Sí, se hacía fraude.
Fraude, así de simple.
Entonces, obligatorio, te decía recién, que a partir de los 16 se puede votar, pero a partir de los 18 es obligatorio hasta los 70. Los mayores de 70 pueden seguir votando,
sí,
pero si no van a votar, no es que tienen que,
claro,
justificar su inasistencia de alguna,
claro,
manera.
Claro, comprendo.
Sí, o sea, tienen la posibilidad, sí, pero no la obligación.
Comprendo.
Bueno, me parece que es interesante pensar esto, cómo desde que es, por supuesto que en 1947 se ampliaron derechos, cuando se reconoció la posibilidad o el derecho a votar a los mayores de 16, también se están ampliando derechos.
Claro.
Y de hecho Argentina es uno de los países que más inclusión electoral tiene, por esto de que, a partir de 16 se puede votar. y es interesante pensar en ese ejercicio democrático y poder votar a conciencia, poder informarnos. Uh-huh. Estamos hablando con chicas y chicos que están en sexto, séptimo o primer año. Uh-huh. No falta tanto para que tengan 16. Está bueno que estén informadas, que puedan informados, que puedan ir a buscar, saber qué es lo que se vota, a quiénes se vota. Nosotros en Argentina votamos cada 2 años. ¿Por qué votamos cada 2 años? Porque cada 4 votamos todo lo que tiene que ver con las autoridades del Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial o municipal. Y cada 2 votamos a miembros de los del Poder Legislativo, porque la Cámara de Diputados se renueva la mitad cada 2 años, los mandatos duran 4, y la Cámara de Senadores se renueva por tercios. Entonces, cada 2 años se renueva un tercio de esa Cámara de Senadores. Entonces, nosotros votamos claro. cada 2 años. Entonces, es como que el ejercicio.
Más o menos también en porcentajes así, cantidad de diputados.
Mitades. Se renuevan por mitades.
Bien.
Y en senadores por tercios. Los mandatos de los senadores es de 6 años.
Los senadores 6.
Y los diputados 4.
Bien.
Como ahí cada 2 años votamos. Entonces, está sí. bueno que podamos estar lo más informadas, informados posible para poder elegir de acuerdo a nuestras opciones y nuestras ideales políticos uh-huh. también, ¿no? Como
claro.
hacer ese ejercicio de la democracia.
Claro, sí, sí, claramente que sí. Sí, pero la libertad de elegir el propio destino de cada uno, ¿no? Que cada uno imagine un futuro y que crea que en esa persona lo encuentra y que, bueno, que deposite ahí libremente su confianza en el voto, ¿no?
Sí. Sí, y también digo, bueno, porque una de las cosas que hablábamos ayer era que desde 1983 vivimos en democracia. El siglo XX en Argentina y en América Latina uh-huh. estuvo marcado por muchos golpes militares.
Claro.
Golpes cívicos militares que desconocían la Constitución, las libertades. Y en el caso de la última dictadura militar se ejerció el terrorismo de Estado, fue sumamente sangrienta. Digo, muchas de las posibilidades de vivir libremente y en igualdad estaban cercenadas. Digo, como entonces también ir a votar de alguna manera y defender la democracia tiene que ver también con defender esos ideales que fueron atropellados durante las dictaduras en nuestro país.
Muy bien, profe. Muchísimas gracias por la clase. Excelente. Me encantó como lo fuiste contando. Muchísimas gracias. Sí, súper interesante repasar los poderes y cómo funcionan, ¿no? Y me quedé pensando también lo que decías de los tres poderes, justo ahora también que se está debatiendo mucho el tema de la justicia.
Sí.
¿No? Que digamos, bueno, eso, ¿no? Que el tema de que la sociedad está muy atenta también a
la reforma judicial.
Claro, a cada cosa, a cada movimiento. Imagino que en 1912 debe haber sido lo mismo, 1947 lo mismo, lo que decías recién. Cuando se cambió para que voten los chicos de 16 también, digamos, grandes, no sé, por lo menos propuestas. Después vemos a dónde desemboca cada cosa, pero como cambios, ¿no? O propuestas de cambios, qué sé yo.
Sí.
Bueno, ¿con qué seguimos, profe?
Primaria. Matemática.
Bueno, mucho ya hemos trabajado este tema. De vuelta estamos haciendo un repaso, estamos volviendo Bien. A retomar temas que trabajamos porque es importante. Ahí está. Es
¿Te
importante.
¿Desenchufé el auricular?
Escuchando todo mal. Que después de las vacaciones de invierno entremos en clima, en situación.
Sí. De a poco, de tranquilo.
Sí, pero hay que entrar.
No, hay que entrar, pero vayamos de a uno, pasen. Bueno. Pasen. Están empezando las clases de nuevo, pasen. Hola, ¿recuerdan?
Hay que estirarse, ponerse en movimiento. Y uno de los temas que trabajamos que es importante y fundamental para nuestra vida cotidiana en matemática tiene que ver con la proporcionalidad. Lo hemos visto, ¿te acordás? Cuando pensamos, por ejemplo, en la cocina. Cuando tengo que hacer una receta, cuando tengo que... tomo una receta que dice para tanta cantidad de personas, pero en mi casa somos más o somos claro. menos. Y bueno, tengo que ver ¿qué de esa receta me sirve para lo que yo quiero hacer? Entonces digo, bueno, si para la que me dice para 8 personas, dice una taza de harina y nosotros somos 4, bueno, voy a tener que buscar una relación.
Claro.
Si somos la mitad, voy a buscar usar la mitad de harina. Ahí tenemos una relación de proporcionalidad, ¿no? Digo,
comprendo.
Y la vamos a encontrar en un montón de cuestiones de nuestra vida. Hicimos algunas situaciones problemáticas, lo pusimos ahí un poco a funcionar con ejemplos. Hoy vamos a escuchar, vamos a seguir compartiendo. La verdad es que estuvimos escuchando algunas cuestiones que tenían que ver con la historia de nuestro sistema de numeración decimal.
Sí.
Y estuvimos compartiendo algunos fragmentos de un programa de Canal Encuentro.
Sí.
Hoy vamos a seguir con ese programa y vamos a compartir un poquito más. En este caso, sobre proporcionalidad.
Vamos.
El concepto matemático de proporcionalidad es uno de los más usados en la vida cotidiana y es, en gran parte, intuitivo. Las obras de arte no siempre mantienen las proporciones de la realidad. La figura de Leonardo da Vinci nos muestra la proporcionalidad de la forma humana. Pero existen muchos otros ejemplos en los que los artistas crean sin respetar las proporciones de las medidas. Hay juguetes, como algunas muñecas, que ejemplifican la falta de proporción. Si una mujer real tuviera las proporciones de una de estas muñecas, sus modelos serían 114, 45 y 80. Y su cuello sería completamente desproporcionado. Algunos pueblos antiguos levantaron edificios a una escala exageradamente grande, como si fueran hechos para gigantes. ¿Para qué lo habrán hecho? Probablemente para que las personas se sintieran empequeñecidas o impresionadas por la grandeza. En este caso, la palabra escala sugiere la desproporción entre los hombres y el tamaño de los edificios.
Man, está bueno, ¿no? Eso de ver cómo...
Nunca había pensado en eso, por ejemplo, que las proporciones de una muñeca las trasladas en escala a una persona que quedaría totalmente desproporcionada.
Sí.
Claro, que es interesante, claro.
Sí, sí.
Claro.
Y bueno, y ver cómo eso aparece en el arte, ¿no? Digo, cómo la matemática y cómo estas relaciones también aparecen en el arte. Sabes que cuando yo en un momento estudié en el profesorado de artes visuales, uh-huh, y nos enseñaban a dibujar la figura humana y había una proporción que era, digo, como esto que estábamos
una
escuchando
escala,
recién.
Claro,
sí, sí. O como, bueno, para dibujar una persona de cuerpo entero tenés que, o sea, supuestamente como son 8 cabezas. O sea, ganás,
claro,
una, con el tamaño,
claro,
de la cabeza y
claro, como si fuesen 8 círculos puestos en uno abajo del otro, sería más o menos como la distancia,
sí,
de una proporción.
Y ahí como
interesante.
Lo interesante es pensar, bueno, digo, esto como que hay diversidad de cuerpos y esto de que también diversidad,
claro,
de formas de dibujar la figura humana o de hacer una escultura, ¿no? Digo, como esto, y también lo que significa esto de, bueno, los edificios gigantes que... O no sé, las pirámides. Si pensamos, uh-huh, en el arte universal, ¿qué pasa con esas formas, digo, esos edificios que son tan imponentes? ¿Por qué? Bueno, es un poco lo que nos lleva,
claro,
a reflexionar lo que escuchábamos recién.
Sí.
Bueno, seguimos escuchando.
Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso, fue construido en el 277 a.C., a la entrada del puerto de la isla de Rodas. La estatua tenía 32 metros de altura y pesaba unas 70 toneladas. Representaba al dios griego del sol, Helios. Lamentablemente fue destruido por un terremoto en el 223 a.C. Otro ejemplo de tamaña desproporción que perdura hasta nuestros días es el de las enormes cabezas olmecas. Los olmecas fueron una civilización que floreció entre las sierras y el Golfo de México hacia el año 1300 a.C. De las muchas y variadas formas de arte que cultivaron, hoy sobreviven sus esculturas. Los olmecas esculpieron monumentales cabezas de piedra que medían entre 1,50 y 3 metros de altura. Aún hoy se conocen 17 de estas cabezas completas.
Bueno, 32 metros de altura el coloso. Bueno, ahí sí, como claro, que está bueno ahí pensar. O no sé, me parece que es algo que siempre nos llama la atención cuando hablamos de estas grandes esculturas de la antigüedad, pensar cómo se hicieron.
Ah, ¿no? Ese es otro tema.
Sí, sí, es otro tema, pero digo, bueno, cuando estamos hablando
sí,
de estas proporciones, digo, como...
Como las imágenes de la Isla de Pascua, como las estatuas esas, que también tienen un tamaño enorme, 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 y que son proporcionales también a su cuerpo. Ahora descubrieron que no solo están las cabezas, sino que está enterrada, está el resto del cuerpo, así que... Claro. Sí, sí. No, bueno, pero están. O sea, están a la vista de. En Google, puede ver cualquiera. Pero tienen la proporcionalidad, son enormes, es eso. Es impresionante el tamaño que tienen y cómo la lo mismo que decías vos, esos patrones armónicos de. Bueno, de estas culturas que hacían. Que respetaban patrones armónicos de la naturaleza. Porque es increíble que un pájaro, un avión y las pirámides y no sé, y una hoja comparten los mismos patrones armónicos. Sí, bueno. Y
bueno, vamos a escuchar otro más.
Dale.
Y pues seguimos, ¿te parece?
Dale. Sí, obvio.
Vimos que en la vida cotidiana se usan términos vinculados con la proporcionalidad, que en matemática tienen aplicaciones específicas. Partimos del establecimiento de correspondencias y a través de recursos gráficos y tablas analizamos las condiciones que se deben cumplir para que una correspondencia entre dos variables sea directamente proporcional. De los muchos ejemplos que podríamos elegir, pensemos en las caricaturas de humor. Cuando un rasgo personal, como podría ser mi cabeza, es exageradamente aumentado, produce gracia. ¿Por qué nos reímos de esto? Porque la natural proporción que intuitivamente apreciamos ha sido rota.
Bueno, ahí entonces... Nos estuvo llevando un poco como a pensar estas cuestiones como más artísticas y esta relación entre la matemática y el arte de alguna manera. Claro. Y en un momento pensé en esto de, bueno, de la correspondencia entre dos variables, que era lo que habíamos trabajado cuando trabajamos proporcionalidad, ¿no?
Sí.
Si aumenta una si aumenta una de las variables, aumenta la otra, claro, de manera proporcional, digo, si existe esa relación, ¿no? De proporcionalidad, claro, directa. Y que en general cuando lo trabajamos a través de tablas. En los cuadernillos de Seguimos Educando, los cuadernillos de Ministerio de Educación de Nación, había muchos de esos trabajos para sexto y séptimo que tenían que ver con completar tablas que tenían relaciones de proporcionalidad directa. Y lo trabajamos cotidianamente. Van a ver que es mucho más común de lo que creemos.
Claro, claro. Espectacular. Muchísimas gracias, profe. ¿Puedes escuchar un poco de música? ¿Te va a gustar la propuesta? Es una. Dos artistas mezclados, Chacarera Santiagueña con Rally Barrio Nuevo y la Soledad Patagónica de Aristimuño. Ellos comenzaron. Lo primero que hicieron juntos fue en Cosquín 2018. Primero, digamos, como lo primero fuerte así, explotaron en Cosquín y de ahí siguieron teniendo una cantidad de shows impresionantes hasta que terminaron acá en el 2019 llenando el Rex, haciéndolo explotar todo, y aquí le dejamos esta extraordinaria obra de arte.
Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mi vena. Que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra.
Por volver a
cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
Tuyo que se fuga de mi cielo.